Amén. Buenos días, Iglesia Bíblica Harvest, ¿cómo están? Estoy muy emocionado por el día de hoy poder compartir la palabra. Y antes de poder continuar y meternos de lleno a la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Y también quiero presentarles a los papás de Tania. Si ustedes los ven por ahí, salúdenlos, denle un abrazo. Juan y Rose, ¿pueden saludarlos? Y bienvenidos a Harvest Nicaragua, Managua. Estoy muy emocionado por lo que Dios nos va a enseñar hoy. Y yo sé que Dios va a usar su palabra para mostrarnos el pecado, el error, la corrupción en nuestros corazones. Realmente íbamos a pedir que se vistieran de rojo hoy por celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero no es necesario, porque dice la palabra de Dios, es como una espada de doble filo que penetra el alma, te llega hasta lo más profundo del ser. Entonces va a haber sangre por todos lados hoy, porque vamos a abrir la palabra de Dios. Entonces no vamos a necesitar vestirnos de rojo, porque va a ser suficiente leer las Escrituras para ser bañados por lo que Cristo hizo y nos enseña a través de su palabra. Amén. Quiero invitarle que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a estar en Lucas. Vamos a leerlo con reverencia, con temor en nuestros corazones. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice así: con mucha reverencia estamos leyendo la palabra de Dios. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Ahí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y oró con más fervor. Y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Él les preguntó: ¿por qué duermen? Les pregunto. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Quiero pedirte en estos momentos, antes de tomar asiento, si no tienes ningún impedimento físico, quiero pedirte que te pongas sobre tus rodillas. Y vamos a orar para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y revele el engaño, la mentira, la corrupción en nuestras vidas. Y oremos juntos al Señor. Amado Padre, tú reinas sobre todo, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos venir a tu casa, adorarte y levantar nuestras manos, Señor. Venir a ti, Señor, y traer nuestra vida como una ofrenda. Dios, recibe, Señor, nuestra alabanza. Y este tiempo de oración es para simplemente decirte gracias, porque podemos abrir la palabra y encontrar en ella el sustento, la fortaleza que necesitamos para nuestro diario vivir. Jesús, gracias, porque lo que acabamos de leer tiene que impactar tan profundamente nuestros corazones. Y el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones hoy para revelarnos las mentiras que estamos creyendo, Señor, y por qué no estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad. Padre, quedamos en tus manos. Haga lo que tú quieras hacer, Señor. Si te quiere cambiar el mensaje, Señor, hágalo. Pero no queremos, Señor, seguir instrucciones de hombres, pero queremos seguir instrucciones tuyas. Señor, con un temor reverente en nuestros corazones nos arrodillamos, Señor. No simplemente para orar con devoción, pero para demostrar en nuestra vida, Señor, que estamos sumisos a su voluntad. Lo que usted quiera hacer con nosotros, Señor. Gloria a Dios. Y gracias, Dios, por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. Dios, Gracias por tu amor inconfundible a nuestras vidas. Amén. Quiero pedirles que se pongan sobre, que tomen asiento. Impresionante lo que acabamos de leer. Amén. Es impresionante. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué te da temor? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué hay tristezas en tu corazón? ¿Por qué hay angustia en tu corazón? ¿Por qué hay agonía en tu corazón? Quiero que piensen mientras pregunto. No simplemente escuchen, pero piensen en su corazón, en lo más profundo de su ser. ¿Por qué te preocupas hoy? ¿Por qué tienes miedo? ¿En qué mentiras estás creyendo? Tenemos el relato impresionante de que Jesús sale con sus discípulos en una versión de Lucas, dice el Monte de los Olivos, pero en otros evangelios dice al huerto de Getsemaní. Y dice que era tan grande la agonía de Jesús en este momento. Y quiero trasladarte, no pierdas la conexión, estamos en el huerto de Getsemaní. Jesús lleva a sus discípulos con ellos, no está Judas con él, lleva a sus discípulos. Deja a 8 en la entrada del huerto de Getsemaní, lleva consigo a 3 discípulos íntimos con él. Eso lo encuentran en Marcos. Y más adelante dice que él se va a orar solo. No pierdan de vista que están en el huerto de Getsemaní. Dice que él tenía la costumbre de ir a orar ahí. Él tenía su closet de oración en el huerto de Getsemaní. Dice, era una costumbre, como de costumbre él salió a orar. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Otro huerto. El huerto de Getsemaní nos tiene un panorama sobre la vida, la guerra espiritual, la agonía, el sufrimiento de Jesús en ese momento. Tenemos el huerto del Edén. Posiblemente cuando Satanás estaba hablando a Eva, diciéndole mentiras, había guerra espiritual en ese momento. Porque la guerra espiritual es cuando la verdad de Dios está siendo atacada por la mentira que pone Satanás en nuestras vidas. Es cuando estamos apartando nuestra mirada de quién es Dios, su persona, su grandeza, su belleza, su generosidad, y Satanás empieza a poner cosas en nuestra vida que nos da temor, que nos da miedo, que nos preocupa y que nos da aflicción. Jesús está afligido en estos momentos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado bajo una gran presión en nuestras vidas? Hubiéramos llevado a hermanos, amigos, y le hubiéramos expresado nuestro corazón. En Marcos capítulo 14 dice que Jesús les dijo, oren por mí, porque hay gran tristeza en mi corazón, que siento que hasta que muero. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en agonía, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en los momentos más oscuros de nuestra vida? ¿Vamos a orar? ¿Corremos al closet de oración? ¿Tenemos amigos que estén orando por nosotros? ¿Tenemos un círculo íntimo con el cual podemos abrir nuestro corazón? ¿Cuántas mentiras escuchó Jesús en el huerto de Getsemaní? En mi opinión, había un montón de mentiras, porque la agonía era tan grande y Satanás quería aprovechar la agonía y la aflicción y el sufrimiento de Jesús. Yo pienso que en ese momento había mucha tensión espiritual y mucha guerra espiritual. ¿Cuántas mentiras estamos escuchando hoy? Satanás solo necesita una semilla para sembrar en tu corazón de mentiras y destruirte. Juan dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón hoy? ¿Cuántos miedos hay en tu corazón hoy? ¿Cuánta culpa hay en tu corazón hoy? Todo, la raíz es una mentira. Mark Twain dijo, cuando la mentira puede viajar alrededor del mundo, a esa velocidad, viaja alrededor del mundo, la verdad se está poniendo los zapatos apenas. Hay tantas mentiras alrededor de nosotros. Hay tanto engaño alrededor de nosotros. Y no solamente alrededor de nosotros, pero dentro de nosotros. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Cuántas mentiras estás escuchando hoy? Y Satanás va a mentirte en 3 áreas. Va a mentirte acerca de quién es Dios. Va a mentirte acerca de quién eres tú. Y va a mentirte acerca de cómo encontrar una relación entre Dios y tu persona. Acerca de la solución. Analicemos un poco. Siempre va a mentirte acerca de quién es Dios, acerca de su carácter, acerca de su persona, acerca de su atributo, acerca de su poder, acerca de su majestad, acerca de su gloria. Por eso hay un montón de religiones. Porque Satanás va a mentir acerca de quién es Dios. Por lo tanto, va a mentirte acerca de quién eres tú. No necesitas a Dios. ¿Eres autosuficiente? ¿No necesitas la justicia de Cristo Jesús en la cruz de Calvario? ¿Tú puedes hacer las cosas solo? ¿No necesitas depender en oración de Dios? ¿Toma tus propias decisiones? Va a mentirte acerca de quién eres tú. Pero también va a mentirte acerca de la solución. No necesitas la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo simplemente pórtate bien. Moralismo. Ok, sigue las reglas. Legalismo. No necesitas someter tu vida a Cristo Jesús. Satanás va a ser hábil y astuto en mentirte quién es Dios, quién eres tú, y mentirte acerca de la solución. Pero la Biblia nos enseña de que Dios es santo, excelso, sublime, sentado en su trono, y nosotros somos perversos y pecadores. La única solución es caminar por el camino, que es la verdad y la vida, que es Jesús. Sin Jesús estamos perdidos. Y no se trata de tu habilidad, no se trata de tu conocimiento, no se trata de tu inteligencia. Se trata de quién es Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Dios es santo, tú eres pecador. Estamos separados de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Merecemos el infierno porque hemos pecado en contra de un Dios santo. Lo único que nos puede salvar se llama Cristo Jesús y nadie más. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y este es Cristo Jesús. No María, Cristo Jesús. ¿Cuántas mentiras estamos escuchando a diario? Acerca de quién es el Padre. Acerca de quién es Dios. Si leemos en Marcos capítulo 14, Jesús se lleva a sus discípulos. Oren conmigo. Deja a los discípulos en la entrada del huerto. Se lleva a los tres más íntimos con él a un lugar más profundo del huerto. Y le dice, queden aquí mientras yo voy a orar. Y dice, Abba Padre. Le dice, papi. Una de las mentiras más grandes de Satanás en nuestras vidas es decirnos que Dios no es nuestro papi. Que nos escucha. Que nos ama. Que quiere tener una relación con nosotros. Él está gritándote a diario. Él no es un padre perfecto. Y si lo vemos en nuestra cultura, nuestros padres han fallado. Nuestros padres fracasaron en muchas áreas. Y nosotros trasladamos esas mentiras de nuestros padres hacia Dios. Dios va a fracasar. Dios nos va a rechazar. Dios nos va a olvidar. Dios solo va a estar presente, pero no va a ser parte de mi vida. ¿Cuántas mentiras has escuchado acerca de tus padres que estás trasladando a Dios mismo? Mata las mentiras al depositar todas tus ansiedades en Dios. Jesús fue a la fuente. En su medio de la oscuridad, en medio de la guerra espiritual, en medio de todo el montón de mentiras que Satanás pudo haber estado poniendo en el corazón de Jesús, fue al Padre. Y le dijo, papi, fue su primera opción. Le dijo, papi, tú tienes el poder en Marcos. Pero dice, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. ¿Estamos yendo nosotros a nuestro closet de oración a menudo? Mira, el sufrimiento, las aflicciones, las áreas más oscuras de nuestra vida van a poner una presión sobre nuestros corazones para ir y correr al Padre. Pero no ocupes la aflicción, el sufrimiento como una excusa para ir al Padre. Pero ora sin excusa en todo tiempo. Jesús dice que era costumbre de él ir a orar. Por lo tanto, yo no puedo crear una teología de decir, cuando estemos en aflicciones, tenemos que ir al Padre y orar. Jesús dice, era su costumbre orar. Entonces no ocupemos las aflicciones, las agonías, las áreas oscuras de nuestra vida para ir al Padre y decirle, aquí estoy, Señor, porque estoy pasando por un momento difícil. Eso es una excusa. Sin embargo, vayamos al Padre, porque Él es nuestro papi, no nos rechaza en ningún momento de nuestra vida. Él tiene los brazos abiertos para escucharnos. ¿Cuántas mentiras hemos creído? Porque nuestros padres a lo mejor no fueron así con nosotros. Nunca tuvieron tiempo para nosotros. A lo mejor tuvieron muchas cosas buenas que hacer, pero no hicieron las cosas correctas. Tenían que trabajar todo el tiempo, posiblemente. Y entonces nosotros pensamos, Dios está ocupado. No tiene tiempo para mí. Pero Efesios capítulo 1 dice que Dios nos dio identidad por medio del sello del Espíritu Santo en nuestro corazón y nos hizo sus hijos. Ya no somos huérfanos, tenemos un Padre. Hemos transferido el engaño, la mentira que hemos visto en nuestros padres hacia Dios mismo. Y no solamente hacia nuestros padres, hacia los pastores, hacia los líderes de nuestra iglesia. ¿Cuál es la mentira que más frecuente escuchamos nosotros, los pastores? Yo pensé, pastor, que usted no tenía tiempo para escucharme. Por eso no vine a confesar mi pecado. ¿Es falso? ¿Estoy mintiendo? ¿Está eso en tu corazón hoy? Los pastores no tienen tiempo para mí. Están muy ocupados. Van a rechazarme. Voy a esconder lo que está en mi corazón porque ellos no tienen tiempo para escucharme. Jesús fue abierto con los tres hombres que Él tomó y abrió su corazón. Oren por mí porque estoy afligido. Yo estoy completamente seguro que Dios nos está enseñando que Él es 100% hombre en esta ocasión, pero también nos está enseñando que es 100% Dios. Y este evento ocurre simplemente para enseñarnos de que seamos vulnerables a abrir nuestro corazón y no ocultar lo que hay en nuestros corazones. ¿Por qué les cuesta confesar en los grupos pequeños? Porque hay una mentira en tu corazón. Posiblemente estás pensando, van a rechazarme cuando escuchen que pequé. Van a juzgarme cuando escuchen que hice esto. Van a molestarse porque hice esto. ¿Pero acaso no somos pecadores? ¿Acaso no somos corruptos? ¿Acaso nosotros no hemos fallado en contra de un Dios santo? ¿Por qué voy a tener la osadía yo de juzgarte cuando yo también soy perverso en mi corazón? Simplemente es una excusa para no hablar y no ser honesto. Hemos visto a lo largo de nuestra iglesia, hay hombres que hablan mucho y hay hombres que no hablan, están en mucho pecado. Disfrazan hablando y hablando de muchas cosas sin llegar a los puntos claves de su vida, generales, y hablan mucho y hablan de todo, hasta cansan de tanto que hablan. Y hay hombres que ni siquiera quieren decir nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Empiezan a hablar del clima, empiezan a hablar de la política, empiezan a hablar de cosas triviales, pero nunca nada del corazón. Pero Jesús nos enseña en el centro. Hay momentos que tenemos que callar y escuchar, pero hay momentos que tenemos que confesar la verdad sin darle tanta vuelta a las cosas. Y decirle, estoy afligido, oren por mí, necesito su apoyo en oración. Oren. Porque siento que desfallezco. ¿Usted cree que esa intervención de Jesús era simplemente para que nos quedara en la mente? ¡Wow! Jesús estaba sufriendo, tenía mucha agonía, pero era para enseñarnos a ser vulnerables y abrir nuestro corazón sin miedo, sin temor, porque Él sabía en quién había confiado. Él no tuvo temor de decir, oren por mí porque estoy afligido. ¿Qué van a pensar mis discípulos? Yo soy su maestro. Él no pensó eso. Simplemente abrió su corazón porque no estaba creyendo mentiras acerca de quién es el Padre y acerca de quién es Él. Jesús fue a su cuarto de oración, a su closet de oración, como de costumbre. ¿Cada cuánto vas tú al closet de oración? ¿Sabes por qué no vamos a orar a menudo? Porque estábamos creyendo mentiras. En el huerto del Edén, Eva escuchó mentiras, Adán escuchó mentiras. Satanás solo necesita una semilla en tu corazón para destruirte. Jesús no lo permitió porque fue al Padre. Deposita todas tus ansiedades en Dios en medio de una oración. Quiero hacer una corrección, y esto Dios me lo mostró hoy mientras leía. Deposita todas tus ansiedades en nuestro Padre Celestial. Él es tu papi. Deposita todas tus ansiedades en tu papi celestial por medio de la oración. No vivas más en base de mentiras, pero anhela la voluntad de Dios por medio de una vida de oración. ¿Saben cuál es la mentira más grande que yo escucho? Personas que piensan que son salvas por las cosas que hacen, porque se comportan moralmente, porque saben cómo hablar ante las personas. Esa es la mayor mentira. Tú probablemente estás creyendo esa mentira hoy, que tú eres salvo, porque vienes a la iglesia, porque cargas una Biblia, porque hablas de manera cristiano evangélica. Pero realmente, cuando Dios te llame a enfrente de Él, Él va a decir, hijo mío, o va a decir, vete de aquí, no te conozco, no sé quién eres. No se trata de las obras, no se trata de nosotros, se trata de si Cristo Jesús es nuestro Señor. ¿Cuántas mentiras estás creyendo hoy? No se trata de tus sueños, ni tus deseos, ni tus habilidades, se trata de la voluntad de quien es Dios, la voluntad de Dios. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, pero se haga tu voluntad. ¿Cuántas mentiras estás creyendo que son la voluntad de Dios? ¿Saben? Nosotros luchamos con obedecer la autoridad de Dios, porque no creemos en su poder, porque no creemos en su grandeza, porque no creemos en sus atributos. Luchamos con autoridad. ¿Cuántas veces tú has luchado cuando los ancianos toman una decisión en la iglesia y te quedas callado? ¿Cuántas veces has luchado cuando los líderes de la iglesia toman una decisión que no está de acuerdo a lo que tú deseas, a lo que tú quieres, y has guardado eso en tu corazón? Una pregunta, ¿estás siguiendo la voluntad de Dios o estás siguiendo tu propia voluntad? ¿Estás construyendo el reino de Dios o estás construyendo tu propio reino? ¿Sabes por qué te cuesta decir y obedecer la autoridad? Porque no ves a Dios como un padre. La palabra de Dios nos enseña que Él ha puesto líderes en la iglesia que representan su autoridad. Cuando yo confronto, cuando yo peleo con las decisiones que Dios toma por medio de los líderes de la iglesia, yo no estoy rechazando a los líderes, yo no estoy poniendo un alto a los líderes, yo estoy rechazando a Dios mismo. ¿Saben que lo más peligroso? Es que no hablas y te quedas callado con esa semilla en tu corazón de amargura. ¿Por qué? Porque estás escuchando mentiras. ¿Cuántas mentiras estás escuchando hoy que son el motivo, la razón por la que resistes el Evangelio? Una semilla Satanás necesita simplemente para hacer una enramada en tu corazón, para engañarte, para manipularte. Es necesario parar y detenernos. ¿Qué cosas están siendo tu base de tu vida cristiana que no es la voluntad de Dios? Una oración real y genuina es aquella que se encarrila bajo la sombra de la voluntad de Dios. Cuando venimos a oración en Él, confiando en su poder y su grandeza, reconociendo que Él es la autoridad, Él es soberano sobre todo, mis deseos, mis anhelos se ponen bajo la sombría de quién es Dios. Y puedo salir de mi tiempo de oración gozoso y contento porque sé que Él tiene el control. Que Él me cuida como un padre. Que Él me ama como un padre. ¿Saben una de las mentiras que hemos escuchado? Que Dios solo es amor. Nadie quiere hablar que Dios tiene ira y que es fuego consumidor. Dios solo es amor. Dios me ama. Aunque no voy a la iglesia, aunque vivo como un pagano, vivo pecando cada cierto tiempo de ciertas maneras, pero Dios me ama. Porque hemos escuchado muchas veces que dice Dios es amor, Dios ama al pecador, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Les hago una pregunta, ¿dónde sale eso en la Biblia? Lo escuchan. Dice Dios te ama, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No sale en la palabra de Dios. ¿Saben quién lo dijo? 1929, en una autobiografía, Mahatma Gandhi. Y nos dejamos engañar. Y dejamos meter, ¿qué? Mentiras al Evangelio. Y empezamos a predicar mentiras a la gente. ¿Sabes qué hace tan grande el amor de Dios? La ira y el fuego consumidor de Dios. Si tú no entiendes la ira que tú mereces cargar sobre tus hombros y que Dios te aplaste con su ira, jamás vas a entender qué es el amor de Dios. Jesús está enfrente diciendo, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Yo no creo que Él está pensando en el sufrimiento en la cruz. Él se sabía Isaías 53. Él sabía lo que iba a pasar. Él dice, quita esta copa de mí. ¿A qué se refiere la copa? A la ira de Dios. Él es santo, puro, sin mancha, sin pecado. Hebreos 14, 15 dice que Él no cometió pecado. La Biblia nos enseña que fue contado con los pecadores. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, agobiado, frustrado por un pecado que has cometido? Imagínese cargar con todos los pecados de nosotros. El peso espiritual, la guerra espiritual en esos momentos. Pero yo tengo un pensamiento más. No simplemente porque Él es santo y puro y va a cargar con nuestros pecados. Iba a cargar con la ira de Dios sobre sus hombros. Sino también porque iba a estar desconectado en comunión con el Padre. ¿Entiendes? Jesús está en agonía. Dice que fue 3 veces en oración a repetir lo mismo. 3 veces en oración a decir, Padre, si es necesario, pase esta copa de mí. En mi contexto, en nuestra historia, Él está diciéndonos, yo no quiero separarme de ti, papi. Yo no quiero eso. Yo no quiero estar lejos de tu poder, de tu gloria, de tu majestad. Yo quiero estar en contacto contigo. ¿Anhelamos eso en nuestros corazones? ¿Queremos conocer a Dios como un Padre realmente? ¿Queremos vivir una vida piadosa conociendo a Dios como el Padre perfecto, amoroso que es? Jesús estaba ahí de rodillas, orando, dice, y oraba fervientemente que pase esta copa de mí. ¿Por qué? Él no quería estar lejos de su papi. Él iba a cumplir su misión. Si leemos Juan capítulo 18, cuando Judas venía con los soldados, y preguntaron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy, ¿qué quieren? ¿Tenía miedo de lo que iba a pasar? ¿Estaba corriéndose? Judas, ¿cómo pudo encontrar Judas a Jesús? Jesús fue al huerto. Y Judas sabía que Jesús siempre iba al huerto a orar. Jesús no estaba corriéndose de enfrentar la situación. Lo que me enseña en mi corazón es que nos quiere enseñar el grado de comunión que había entre el Padre y el Hijo. Ese debería ser el deseo y el anhelo en tu corazón de tener tal grado de comunión con el Padre Celestial que esté en los cielos. ¿Cuántas mentiras estás creyendo hoy acerca de quién es Dios? Si has pecado en contra de Dios Santo, mereces que la ira de Dios caiga sobre ti y te aplaste. La gente empieza a decir, lo que pasa es que Dios eliminó su ira. ¿Así? Jesús está en tal agonía. Él absorbió la ira de Dios sobre Él. La ira jamás fue anulada. La ira cayó sobre Cristo Jesús para que tú y yo, si hemos nacido de nuevo y hemos creído en Él, como nuestro Señor y Salvador, tuviéramos vida eterna. Por eso es tan diabólico, satánico decir que nosotros somos buenos. Si fuéramos buenos, ¿por qué Jesús está sudando gotas de sangre de tal agonía? Si merecemos la salvación, porque somos buenas personas, ¿por qué Jesús está sobre sus rodillas sudando sangre? Porque la ira de Dios iba a caer sobre Él. Él iba a absorber, eso es la propiciación. La ira no fue cancelada ni anulada, cayó sobre Cristo Jesús. Ira que tú merecías, que yo merecía. ¿Entiendes? Dios aborrece el pecado. Salmo 5, versículo 5. Aborrece al pecador. Basta de creer mentiras. Tal vez te sientes ofendido, pero si no entiendes que merecías el infierno y que mereces el infierno, jamás vas a entender la gloria de la cruz, la belleza de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eres perverso, eres malvado. Cada vez que piensas en ti, piensas que eres buena persona. ¿Se imagina la blasfemia que significa decir que somos buenos? Jesús está pasando un momento oscuro, en agonía, sudando sangre sobre sus rodillas, porque está a punto de experimentar toda la ira que nosotros deberíamos recibir. Y tenemos la osadía, la blasfemia, el descaro, la insensatez de decir que somos buenos. Esto no hace juego con la Biblia. Hace juego con lo que Gandhi dijo, pero no con la santa palabra de Dios. ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios o tu propia voluntad? ¿Estás construyendo tu propio reino? ¿O estás esforzándote, trabajando duro para darle gloria al Padre en tu vida para crear el reino? ¿Cuántas mentiras estás escuchando hoy? Dios es amor, es verdad. Pero no, la única manera que Dios ama es por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Si Cristo Jesús no ha sellado por medio del Espíritu Santo tu corazón para llamarte hijo, tú tienes un gran problema. Estás en serios problemas, porque tú estás llenando la copa de ira y va a caer sobre ti en el día del juicio final. Dios va a derramar su ira. Y los que hemos nacido de nuevo no tenemos ningún derecho de pensar de que lo hizo porque somos buenos. Lo hizo porque Él es bueno. Lo hizo porque Él es bueno, no nosotros. Uno no puede creer en el amor personal de Dios hacia uno sin creer en la ira personal hacia uno. No hace juego. Yo voy a entender la grandeza del amor de Dios hasta que entienda la justicia, la santidad, la perfección, la ira de Dios. ¿Entienden el sándwich de mentira? Dios es bueno. Puedes comportarte como tú quieras. Porque Dios es bueno. Dios va a salvarte. Dios solo quiere cosas buenas para ti. ¿Ok? ¿Y la justicia de Dios? Dios es santo. No. Pero Él es bueno. Empecemos. Dios es santo y justo. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Merecemos la muerte y merecemos el infierno. Si no hay un puente, el camino que nos lleve al Padre, que se llama Cristo Jesús, jamás vamos a experimentar el amor y la gracia. Sin la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sobre nuestras vidas, llamándonos y haciéndonos sus hijos, jamás vamos a experimentar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Lo único que vamos a experimentar es la ira de Dios. ¿Vas a continuar ofendiendo a Dios por vivir una vida moral? ¿Vas a continuar ofendiendo a Dios por vivir una vida de legalismo? ¿Porque hablas bien? ¿Porque puedes citar la Biblia? Los fariseos se sabían la Biblia de memoria, pero no conocieron y no quisieron aceptar el camino hacia el Padre. No desperdicies tu vida en base de mentiras, pero descansa en la provisión divina que te sustenta el alma por medio de la oración. Dice el relato que estamos estudiando, que un ángel llegó a fortalecer a Jesús. Descansa en la provisión divina del Padre. ¿Cuántas veces te has sentido agobiado, con miedo, con temor? ¿Has orado fervientemente? Y la justicia y la obra divina, la provisión divina va a venir sobre tu vida. ¿Sabes qué? Deberíamos sentir angustia y temor por aquellos que van a ser confrontados con la copa de ira del Señor. ¿Entiendes? No simplemente es para que tú pienses cuán grande y majestuoso es la salvación y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero piensa, ¿cuántos en tu familia van a enfrentar la copa de ira? ¿Tus hijos? ¿Porque viven como paganos? ¿Tu esposa? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Van a enfrentar a un Dios santo? ¿Cuántas mentiras estás creyendo? Pensando que ellos no van a enfrentar a un Dios santo. ¿Sabes por qué? Porque en cierta medida estás siendo un católico, pensando de que hay un plan B que se llama purgatorio. Eso no existe en la Biblia. Si Jesús estaba sobre sus rodillas, orando en agonía y sudando sangre por la presión, ¿tú no deberías de estar sobre tus rodillas orando por aquellos que van a enfrentar la ira de Dios? ¿No pones un peso sobre tu corazón? ¿Y sabes por qué no oras e intercedes por aquellos que no han recibido a Cristo Jesús? Porque estás creyendo mentiras acerca de quién es Dios y acerca de quién eres tú. Padres de familia, ¿sus hijos están ofendiendo a Dios Santo? ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas clamándole al Padre por misericordia por ese hijo? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque hay una perversión en tu corazón acerca de quién es Dios. Y hay una perversión acerca de quién eres tú. ¿Por qué no oran por sus padres y por sus amigos? Porque hay una perversión. Estás viviendo una mentira. ¿Y todo regresa a qué? A que no ves a Dios como un padre. ¿Estás más preocupado por tus clases? ¿Estás más preocupado por tu economía? ¿Estás más preocupado por tu trabajo? Eso es basura. Porque cuando te enfrentes al Dios todopoderoso, santo y sublime, Dios te va a preguntar cuánto hiciste en el banco. ¿Cuántas empresas formaste? ¿A qué colegio mandaste a tus hijos? La única pregunta es decir, ¿es mi hijo que cubre con su sangre preciosa la vida de esta persona? ¿Sí o no? Si no, va al infierno. Para toda la eternidad. No desperdicies tu vida en base de mentiras, pero descansa en la provisión divina del Señor. Es momento de detenernos y pensar cuántas mentiras estoy creyendo hoy que ofenden a un Dios santo. Y no es para mañana, es para hoy, para ya. ¿Qué estás creyendo hoy que no es Dios? La idolatría, el miedo, las aflicciones son producto de una mentira. ¿Cuántos ídolos hay en tu corazón hoy? Producto de una mentira. ¿Estás aferrado a tu trabajo? Esa es tu seguridad por una mentira. ¿Cuántos ídolos, cuántos miedos hay en tu corazón hoy? Producto de una mentira. Tenemos que ser honestos y confesar que hay mentiras en nuestros corazones. Hemos dudado del poder de Dios, pero eso se para hoy. Yo quiero pedirte que bajes tu rostro y ores al Señor pidiéndole saber y reconocer cuáles son las mentiras que tú estás creyendo hoy. ¿Estás viendo a Dios como un padre lejano que no tiene interés en ti como un hijo? ¿Estás pensando que eres demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado santo en tu propia opinión, que no necesitas ponerte sobre tus rodillas y confesar tus pecados? ¿Cuántas mentiras, iglesia, vas a seguir creyendo? ¿Por qué no estás confesando tus pecados? Porque estás viviendo en base de mentiras. Pero hay que hacer un alto, no más mentiras. Y vivir en el poder de la oración. ¿Cuántas mentiras vas a confesar hoy? No mañana, no cuando te pregunten. ¿Cuántas mentiras vas a confrontar hoy? ¿Por qué duermen, iglesia? Levántense y oren para que no cedan a las mentiras. ¿Por qué vivir en base de mentiras cuando podemos vivir en libertad en base de la verdad del Padre? Señor, perdónanos porque hemos vivido en base de mentiras, creyendo que tú no eres un Padre amoroso. Confesamos, Señor, que hay tanta perversión en nuestros corazones que hemos tomado, Señor, las mentiras como verdad y hemos construido nuestra vida en base de mentiras. Señor, los hombres son débiles. Me enseña, Señor, que cuando tú regresaste, encontraste dormido, Señor. Lo encontraste dormidos cuando tú pediste interceder por ti, Señor. Pero esto me enseña que al final del día, el único que puedo correr y acudir es al Padre. Los amigos van a fallar, pero tú no, Señor. Dios, permíteme ser honesto, limpio, transparente y confesar las mentiras que he estado creyendo. Estoy creyendo que tú no eres bueno. Estoy creyendo que tú no eres generoso. Estoy creyendo que tú no eres santo. Estoy creyendo que yo soy y merezco mejores cosas de las que tengo. ¿Qué mentiras estoy creyendo hoy que son la base de mi vida? Quiero pedirte en estos momentos, si Dios te está tocando tu corazón, a pasar enfrente y ponerte sobre las rodillas, Dios Santo, y pedir perdón por las mentiras que has creído en tu corazón. Yo estoy seguro que ninguno aquí presente está exento de haber creado fundamentos en base de mentiras. ¿Qué estás esperando para caminar al altar y confesar las mentiras y decir: hoy se acaba mi vida llena de mentiras y empiezo a caminar en la verdad del Evangelio? Hoy no voy a vivir más en las mentiras de Satanás y voy a vivir en la verdad del poder del Evangelio. Y confiesa tus mentiras, engaños en tu corazón por no creer y confiar que Dios es tu papi y que te ama con todo tu corazón. Si no has nacido de nuevo, entonces confiesa que eres perverso y que necesitas de Cristo Jesús con toda tu fuerza y con todo tu corazón y con todo tu ser. Señor, venimos delante de tu presencia porque queremos confesar que hemos creído muchas mentiras, Señor. Uno, Señor, hemos creído mentiras acerca de ti. Hacemos transferencias, Señor, porque movemos, Señor, la experiencia que tenemos como hombres con nuestros padres, Señor, hacia ti. Si nuestros padres fallaron, Señor, pensamos que tú vas a fallar. Si nuestros padres, Señor, nos abandonaron, pensamos, Señor, que tú nos vas a abandonar. Si nuestros padres, Señor, fueron duros con nosotros, Señor, pensamos que tú, Señor, vas a ser inclemente con nosotros, Señor. Dios, perdónanos, Señor, porque no hemos sido honestos, Señor, en abrir nuestros corazones, Señor. Hemos pasado mucho tiempo callados, Señor, sin decir lo que pasa en nuestros corazones, Señor, albergando mentiras en nuestro corazón, y Satanás ha usado eso para crear más mentiras, Señor, y no confiar en ti, Señor, y quedarnos callados, Señor, y no confesar nuestros pecados, Señor. O hemos querido disfrazar, Señor, nuestras actitudes erróneas, Señor, hablando de muchas cosas, pero no llegando al punto, Señor, de que hemos pecado en contra de ti por estar creyendo mentiras, Señor. Pero hoy ponemos un alto, Señor, a no vivir más mentiras, Señor, pero vivir bajo el poder de tu verdad, Señor. Confesamos que somos débiles, Señor. Confesamos que necesitamos de tu gracia y tu misericordia, Señor, y que sin Cristo Jesús cubriéndonos con su sangre preciosa estamos perdidos, estamos muertos y merecemos el infierno, Señor. Y Dios, hoy tenemos vida eterna no por lo que nosotros hemos hecho o por lo que nosotros podemos hacer, Señor, sino porque la ira, Padre, tuya cayó sobre tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. por la salvación tan perfecta. Gracias, Jesús, por orar, Señor, tan fervientemente en el Getsemaní, Señor. Porque lo que ibas a afrontar era tan grande y tan pesado, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, en agradecimiento a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. No como un pagano, no como un irresponsable, pero vivir en agradecimiento para tu gloria y para tu honra. Caminando, Señor, en tu voluntad y no en mi propia voluntad. Señor, despertamos, Señor, de nuestro adormecimiento y oramos para no caer en más mentiras. Hoy, Señor, confesamos por el poder de tu palabra de que tú, Señor, estás haciendo la obra en nuestros corazones para no creer en más mentiras. Y gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces en nuestras vidas. Amén.
Vamos a hacer un cambio. Los de alabanza pueden pasar y son de van a tocar instrumentos, o tal vez son de alguien que quiere tocar la guitarra. Y nosotros tenemos tiempo. El peso que me siento en este momento espiritual es tremendo. Dios quiere liberar mucha gente hoy de muchos pecados, muchas mentiras. ¿Cuántos de ustedes piensan que ser cristiano significa ser un hombre o una mujer de mucho coraje? Y como Pastor Hamilton enseñó, de transparencia. Jesús, Dios mismo, confesando su agonía, que en poco tiempo, pocos minutos, iban a comenzar a experimentar la tortura hacia la cruz y después la crucifixión. Tal vez no todos conocen uno al otro, pero yo sé que en este momento no importa, no seguimos tradiciones excepto doctrina sana en la iglesia. Pero si tú conoces a alguien en este salón, yo quiero pedirles de que ya no hay un servicio para seguir un orden establecido, de simplemente no pensar más en ti mismo, pero comenzar a hablar con uno al otro y confesar las mentiras, especialmente las mujeres. Estamos mirando en la iglesia muchas mujeres que antes estaban caminando la verdad, que en este momento están caminando muchas mentiras. Y la Biblia dice que la vida cristiana es sobre tomando pasos de obediencia, ¿amén? No es sobre llegar a una iglesia y sentarse en la silla y eso es todo. Yo no he cumplido hasta que yo he obedecido la voz de Dios en mi vida. Entonces yo quiero pedirles tomar un paso de coraje, hombres y mujeres, y tal vez es esposo a esposa o viceversa. Y solamente tomar el tiempo, buscar por alguien conocido, o si alguien no es conocido, no importa. Si decimos que somos cristianos, podemos hablar con libertad con uno al otro. Yo quiero pedirles para en este momento buscar por alguien y confesar las mentiras que tú estabas en este momento. Un grupo grande orando, confesando, amén. Pero la Biblia nos manda 36 veces todos los textos, frases, uno a otro. Y uno de los principales, ¿cuál es? Confesar uno a otro. Entonces, vamos a tomar 5 minutos. O 3, tenemos tiempo. Tenemos todo el día. Yo no voy a pedir permiso del hotel. Dios manda, Dios es el dueño de este lugar, amén. Entonces, Dios quiere revivamiento hoy mismo. En tus corazones, en mi corazón. Por esa razón sería tomar el tiempo, orar y hablar con alguien en este momento. Puedes salir de tu silla y ir al otro lado o hablar con la persona a tu lado. Pero si tanta gente pasó en este momento, es tiempo hablar con un hermano y confesar la mentira y también confesar la verdad de Dios.
Que salgan después.